Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Yo soy el camino. Vivimos hoy en una generación que afirma que todos los caminos conducen a Dios. Muchos creen que la sinceridad es suficiente. Otros se apoyan en su moralidad, en su buen comportamiento, en sus buenas obras. Otros descansan en una tradición religiosa. Pero ¿qué dice Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con estas palabras, el Señor no se presenta como un camino entre muchos, sino como el único Salvador por medio del cual un pecador puede ser reconciliado con Dios y recibir la vida eterna. Por eso esta declaración exige una respuesta personal. ¿Estás confiando tú únicamente en Cristo para venir al Padre? Para poder entender las palabras de nuestro Salvador, el ambiente que se está dando es propicio para esto. Es muy cercana la crucifixión del Señor, el calvario que Él va a experimentar. Y está reunido con sus discípulos. Hay un ambiente muy tenso porque nuestro Señor ya les había dicho: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Dando a entender que Él iba a partir de este mundo. Además de eso, también les había dicho que uno de ustedes me iba a traicionar. Y junto con eso también Pedro está tan decidido a acompañarlo al maestro hasta la muerte. Por lo cual el Señor le dice que él iba a negar. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar. Todo este ambiente estaba aconteciendo en ese momento. Y ellos estaban turbados en su corazón. Habían estado con su maestro por largo tiempo, 3 años aproximadamente, siguiéndole, aprendiendo y siendo fortalecidos en su fe, y viendo sus milagros, viendo su poder maravilloso sobre las enfermedades, sobre la naturaleza y el milagro precioso. Unos capítulos antes nomás había mencionado Juan, el autor de este evangelio, ese poderoso milagro trayendo a alguien de la muerte, a Lázaro. Lázaro, ven fuera, y mostrando su poder sobre la muerte. Para la muerte, para nosotros, la muerte es algo inevitable. Así que no se turbe vuestro corazón, no se asusten, no tengan temor. Es normal que nosotros sintamos temor. Y había ese ambiente ahí entre ellos. Y Cristo tiene que comenzar a consolarlos. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios. Creéis en Dios. Creed también en mí. Ellos están perturbados por todas estas cosas que el Señor acaba de anunciar. Su partida, la traición de uno de ellos y la negación de Pedro. Y esto de turbarse es una agitación interior, ansiedad, de ver que su maestro estaba diciendo cosas que ellos no entendían. La solución de Cristo no es cambiar las circunstancias, sino llevarnos a la fe. Él lo hace con sus discípulos y lo hace con nosotros el día de hoy. Precisamente ante la turbación que pueda haber en nuestra alma agitada, Él nos quiere dirigir a la fe. Y Él les dice: creéis en Dios, creed también en mí. Y esto coloca a Jesús al mismo nivel que la fe en Dios. Él no dice simplemente crean en lo que les enseño, sino crean en mí. Y hay una afirmación implícita aquí de su deidad. Ningún profeta podía exigir la misma confianza que se debe a Dios. Solamente nuestro Salvador podía hablar de esa manera, porque Él era Dios hecho hombre. Y luego les dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Después que Él les habla de que su corazón debe estar en paz, crean en mí, así como creen en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Yo voy para prepararles lugar para vosotros. La atención de los discípulos está en la pérdida inmediata de su Señor. Pero nuestro Señor los quiere hacer ver esa gloria futura que será con todos aquellos que se mantengan en su fe. La expresión en la casa de mi Padre se refiere precisamente a la morada de Dios. Las muchas moradas enfatizan la suficiencia de este lugar celestial, la amplitud de este lugar celestial preparado para todos los redimidos. ¿Cómo podrían ellos estar recibiendo eso si están tristes? Y el Señor consuela sus corazones. Lo mismo que hace el día de hoy con su palabra. Es su palabra la que nos santifica. Cuando leemos su palabra, realmente somos afirmados en nuestra fe. Y los temores de este mundo van quedando en segundo lugar. Van quedando rezagados. Podemos ver nosotros lo que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Esas muchas moradas, esos lugares celestiales. Debemos de ver lo que nuestro Salvador está haciendo con nosotros, porque su obra en sí no fue algo improvisado, fue planeada. La obra de nuestro Salvador fue planeada por Él. El énfasis principal no es describir cómo serán estas moradas, porque sí puede llamarnos mucha atención. Nosotros pensamos en casas grandes, tal vez reconfortantes, pero no podemos pensar que sean solamente así, porque realmente no conocemos lo que sería la parte celestial. Si tal vez pensamos en Pablo, que se le permitió ir hasta el tercer cielo, pero aún se le dijo que no tenía que mencionar nada de estas cosas. Esto puede llamarnos la atención, pero no debe estar aquí el énfasis en tratar de saber cómo va a ser eso, sino precisamente que la obra de Cristo, Él, por su obra en la cruz, Él ha planeado todo esto junto con nuestro Padre Celestial. Él ha planeado todo esto y es lo que nos dice a nosotros para que estemos confiando en lo que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. No es nada improvisado, definitivamente. Él dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, hablando de la veracidad de sus palabras. Él garantiza personalmente la realidad de esta esperanza. Nosotros el día de hoy, su palabra nos dice lo mismo también. Cada vez que leemos la Escritura, se afirma precisamente nuestra pertenencia a ese reino celestial, que comenzamos a desprendernos de este reino en el cual estamos, de esta morada temporal, de este mundo temporal. Nos sentimos afirmados a este mundo porque definitivamente hemos vivido mucho tiempo en este mundo. Estamos acostumbrados a las leyes de este mundo, estamos acostumbrados al sistema de este mundo, y cuando nuestro Señor comienza a hablarnos de la casa que Él tiene preparado para los redimidos, de las moradas celestiales, nosotros tenemos que ser transformados en nuestra mente para poder comprender todo eso, porque si no, ¿cómo lo vamos a anhelar? Tiene que ser realmente la obra, el Espíritu Santo obrando en nosotros como sus santos para poder comprender la amplitud de esa grandeza allá en los cielos. Cristo prepara personalmente el lugar para su pueblo. Él dice, voy a prepararles lugar para vosotros. No significa que el cielo estuviera incompleto, ni que necesitara construcción. La preparación ocurre a través de su obra redentora. Recuerda, es Él quien va a la cruz. Es Él quien va a resucitar. Es Él quien va a subir a los cielos. Es Él que se va a sentar a la derecha del Padre Celestial como Rey. Cristo va a entrar como nuestro sumo sacerdote en la presencia de nuestro Dios, de tal manera que nosotros también, yendo detrás de Él, podamos también tener ese acceso directo a nuestro Padre Celestial. En otras palabras, Él no prepara un lugar construyendo habitaciones. Él prepara un lugar eliminando lo que nos impedía entrar en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué es lo pecaminoso de nuestro corazón? Y eso es lo que Él hace en la cruz. ¿Qué nos separaba o nos alejaba de estar con nuestro Señor en los cielos? Precisamente en nuestro corazón, el pecado de nuestros corazones. Pero cuando nuestro Señor prepara su obra en la cruz, Él está eliminando aquello que impedía que podamos otra vez nosotros acercarnos a Dios el Padre. Recuerda las palabras que dice el mismo Pablo: nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero gracias a lo que el Señor está haciendo, preparando ese lugar para nosotros, hemos sido reconciliados con nuestro Dios. No se trata entonces de que Él está construyendo habitaciones, se trata de que su obra fue perfecta para que nosotros podamos tener esa entrada a la presencia de nuestro Dios. Y Él les dice: vendré otra vez y os tomaré de mí mismo. Y esta es una de las promesas más consoladoras de todo su discurso que está dando con los suyos. Jesús no simplemente promete un lugar, promete su propia presencia. Y la esperanza cristiana no consiste principalmente en calles de oro o moradas celestiales. La esperanza cristiana es estar con nuestro Señor y Salvador. Mira el propósito. Él dice ahí: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el destino supremo de la redención. La salvación culmina en comunión eterna con Cristo. El versículo 4, Cristo afirma que ellos conocen el destino y el camino. Dice ahí: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí surge un problema. Los discípulos creen no saber. Y mira lo que el versículo 5 nos dice. Uno de ellos le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ese es Tomás. Repentinamente, él pregunta esto. ¿Cómo? Sin embargo, Jesús les dice que sí lo saben. ¿Por qué? Porque ya se les ha revelado repetidamente quién es Él y cuál es su misión. Así que el problema no es la falta de información. El problema era la falta de comprensión, porque todavía estaban pensando demasiado en un reino terrenal y muy poco en la obra redentora de Cristo. Como muchos de nosotros, tal vez no vemos la amplitud de la obra de Cristo, no contemplamos su plan de redención. Tal vez lo entendemos de cierta manera mentalmente, pero nos falta todavía fe para poder depositarnos en nuestro Señor, en lo que Él quiere para nuestras vidas, en lo que Él demanda para poder guardar su palabra. Definitivamente, si nosotros no nos acercamos en obediencia, ¿cómo podremos contemplar nosotros lo que el Señor quiere para nuestras almas? Nuestra fe es débil. Nuestra fe tiene que ser fortalecida a través de la obediencia, y no de otra forma. Obedecemos, nos acercamos a nuestro Dios guardando su palabra. Así que podemos de alguna forma poder entender a Tomás. A veces pensamos de esa manera: Señor, no sabemos todo lo que estás diciendo, no te entendemos. Háblanos tal vez más claro. ¿Cómo sabemos a dónde vas? Y no solamente Tomás, porque también Felipe hace las mismas preguntas o parecidas. Señor, muéstranos al Padre, un poco más abajo, en el versículo 8, y nos basta. Y Jesús tiene que decirle nuevamente: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Así que el Señor entonces tiene que Él decir estas palabras solemnes: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos que es una declaración solemne. Nuestro Señor está usando esa frase que Juan la ha mencionado varias veces, esos gran yo soy. En el griego se pronuncia ego eimi, y es una alusión directa a la voz de Jehová que apareció ahí en la zarza con Moisés. Yo soy el que soy. Él tiene que decir, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, no hay otro camino. Un solo camino. Sí, tal vez el día de hoy muchos quieren buscar diferentes caminos, pero ¿podemos ver al único que pudo decir yo soy el camino? ¿Yo soy la verdad? ¿Yo soy la vida? Y esto tiene que ser confirmado. Nuestro Señor dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede venir al Padre sino por Cristo. Naturalmente el hombre está lejos de Dios. ¿Cómo podemos acercarnos nosotros a nuestro Padre Celestial? Si la única forma de hacerlo, como lo estamos leyendo aquí en el versículo 6, la única forma es por medio de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el camino que se está presentando para cada uno de nosotros. Y Él nos ha mostrado eso, así como sus discípulos también. Tal vez nosotros hemos pasado tiempo con nuestro Señor, tenemos su palabra, tenemos sus mandamientos, tenemos sus ordenanzas, pero todavía nos cuesta, de alguna manera, reafirmarnos en ese camino. Estamos buscando muchas veces hacer otras cosas diferentes a lo que el Señor nos ha establecido. Él nos dice, no solo el camino, soy la verdad también. Y la verdad es precisamente su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es la que nos santifica. Sin embargo, asimismo, teniendo ante nosotros la verdad de su palabra, Él como el único camino, todavía nosotros queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Pero también dice la vida. ¿Por qué? Porque es solamente a través de Él que podemos nosotros llegar a esas promesas que el Señor nos ha ofrecido, que van más allá de esta vida terrenal. Es, en cierta manera, lo que el Señor también le dijo a la samaritana. El agua de vida, el agua viva. No esta agua física, no esta tierra con sus aflicciones, no este mundo con sus preocupaciones, sino algo que va a trascender mucho más. Así que tenemos muchas veces su palabra, tenemos la claridad de sus palabras, sin embargo, no estamos contemplando correctamente. Y él tiene que decir, miren, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de poder acercarnos a Dios sino por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que Él está preparando, lo que Él está haciendo, su obra de redención, el ir a la cruz. Recuerden, sus discípulos, así como nosotros, muchas veces turbados, preocupados, cansados, fatigados, y Él se muestra y dice, mira, ¿quieres alcanzar las promesas del Señor? Bueno, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Podemos entonces nosotros dejar de apoyarnos en nuestras propias fuerzas? ¿Podemos entonces nosotros reconocer que nadie viene al Padre sino por nuestro Señor Jesucristo? El profeta Isaías dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mira todo lo que nos separa. Nuestros propios pecados nos separan de Dios. O como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, ¿cómo estábamos antes de venir a Cristo? Estábamos alejados de la ciudadanía celestial, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por tanto, ¿has reconocido que tu mayor problema no es tu situación actual, sino tu separación de Dios? ¿Comprendes que tus pecados te han alejado de un Dios santo? ¿Y sigues confiando en tus obras externas, en tu religión, mientras permaneces lejos del Padre? Cuando tienes al Señor que te está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo mismo es el acceso a Dios. Él vino al mundo para salvar a pecadores mediante su obediencia perfecta y su muerte expiatoria y su resurrección. Ese es el camino que el Señor nos ha mostrado. No existe otra puerta de entrada a la presencia de Dios. Hechos 4 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Timoteo también, Pablo le dice a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que, ¿sobre qué estás descansando para ser aceptado por Dios? Tal vez piensas que tus obras pueden abrirte el camino al cielo. ¿Has venido personalmente a Cristo o solamente conoces información acerca de Él? Y si hoy estuviéramos en su presencia, ¿en quién confiarías para presentarte delante de Dios? Cristo es el camino, la verdad y la vida. La verdad tiene que ser clara y firme, porque el hombre natural vive engañado acerca de sí mismo. El hombre sigue la corriente de este mundo, pero Cristo es la verdad. Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O como lo dijo en otra ocasión, y conoceréis la verdad, y esa verdad es la que los hará libres. El camino, la verdad y la vida. Sin Él estamos muertos, muertos espiritualmente, y un muerto no puede darse vida a sí mismo. Necesita que otro le dé la vida. Así que, vemos entonces, Cristo excluye todo otro camino de salvación. ¿Por qué vamos a buscar entonces un camino diferente si nuestro Señor se presenta a nosotros como lo que es y lo dice directamente a través de su palabra? Es necesario entonces que nos acerquemos con fe. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Está rechazando todo lo que Él se está mostrando hacia todos aquellos que quieren acercarse a Él. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que le rehúsa no verá la vida, sino que vendrá, lo que va a ver es la ira de Dios sobre él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el versículo 7 dice, si me conocieses también a mi Padre, conocerías. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Mira esas palabras. Nuestro Señor, siguiendo hablando con ellos, tratando de que ellos puedan contemplarle a Él. Y si le contemplan a Él, están contemplando a su Padre Celestial. Si me conocieses, también a mi Padre me conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor está diciendo, le habéis visto, pero ¿cómo? Yo no conozco al Padre. No, pero ¿estás viendo a quién? A quien vino a hacer la obra del Padre. A quien vino a mostrarse como el camino, la verdad y la vida. Y por eso la pregunta de Felipe es, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le tiene que decir, el que ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tú le conoces al Señor? Dime. ¿Tú le conoces a través de su palabra? ¿Sabes quién es nuestro Señor? ¿Conoces su carácter, su bondad, su misericordia? ¿Cómo Él busca a los pecadores? ¿Cómo nuestro Señor va atrás la oveja perdida para traerla al redil? ¿Conoces su carácter santo, pero también su carácter también de justicia? Como cuando Él entró en el templo y echó todo este comercio vano que estaba ahí, y cómo el Señor purifica el templo, y la gente se sorprende porque lo ve al Señor en ese celo. ¿Pero por qué? Porque Él dice, han convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. La casa de mi Padre es casa de oración. ¿Tú le conoces al Señor? ¿Le conoces a través de su palabra? Bueno, si le conoces a través de su palabra, déjame decirte que le estás conociendo a Dios el Padre. Es la misma respuesta que el Señor le está dando a Felipe, te está dando a ti. Si conoces a nuestro Salvador, entonces conoces a Dios el Padre. ¿Cómo pues me dices? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y luego dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Todo lo que hablo, lo hago porque mi Padre Celestial me dice lo que tengo que hacer. Así que nuestro Señor se muestra a ellos para darles paz en su corazón y decirles, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús respondió esto. El Evangelio entonces no ofrece ningún método, presenta una persona. Cristo es el camino para los perdidos, es la verdad para los engañados y es la vida para los muertos espirituales. ¿Cuál sería nuestro llamado a atender? Cristo es el único camino. ¿Por qué permanecería lejos de ese camino? Cristo es la única verdad. ¿Por qué seguiría confiando muchas veces en mis propios esfuerzos, que a veces son mentira delante de Dios? Cristo es la vida. ¿Por qué permanecería en muerte cuando tengo la vida delante de mí? Por lo tanto, tenemos que acercarnos a Cristo. Tenemos que permanecer firmes en Él, porque Él es nuestro único Salvador. Recordemos, nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.